¿Conociste lo que se hizo? Me imagino que sí, con Carmen en Italia el año pasado. Le cambiaron el final. ¿Qué te pareció
eso? Son estupideces.
Ay, caramba.
Yo, mira, para eso que escriban otra ópera.
Bien.
Que escriban otra ópera con otra historia parecida y le pongan el final que les dé la gana. Pero Carmen es Carmen y tiene el final que tiene. Es como, ¿por qué le voy a cambiar yo el final a Romeo y Julieta? ¿Por qué le voy a cambiar el final a la Traviata? Empezamos a cambiar los finales de la obra para entrar dentro de la parte de que...
Para enviar mensajes.
Es la mujer, sí, envían mensajes de que es la mujer la que toma la revancha y mata al hombre. No estoy de acuerdo ni con la violencia de género del hombre hacia la mujer ni de la mujer hacia el hombre. ¿Ok? No estoy de acuerdo con ella, no la apoyo. Pero también es verdad que esto se ha aprovechado para llevarlo a un extremo muy grande, donde a veces al hombre se le mira como un animal, como el malo de la película, y tampoco es así, porque un hombre viene de una mujer, ¿me entiendes? Un hombre viene de una mujer. Entonces, no nos paramos a mirar muchas veces por qué ese hombre se ha convertido en lo que se ha convertido, qué vio en su casa, ¿me entiendes? Yo no sé qué es primero, si el huevo o la gallina, porque creo también que hay, o sea, hay una cuestión de cultural muy fuerte que arrastramos, ¿me entiendes? De un patriarcado, si es verdad. Un patriarcado, el hombre domina, pero ¿por qué? Además, el teatro que lo hizo, ¿qué pasa? Lo hizo y entonces estuvo en boca de todo el mundo.
Fue
una publicidad fantástica para el propio teatro, ¿me entiendes? Que yo creo que a veces lo hacen también con esa idea, ¿me entiendes? Crear, ¿cómo se dice? Polémica. Quieren crear polémica. ¿Entiendes? Y entonces eso les da publicidad también al teatro.
Con indiferencia de que
exactamente, no hacen
la excusa una buena producción de la ópera.
La claro. Producción yo no sé cómo fue, si fue buena o mala. Definitivamente la idea de cambiar un final de una obra maravillosa como es la de Mérimée, como la adaptación que hicieron luego para la ópera de Bizet, no le encuentro justificación.
Cuando además los espectadores, tal vez en todo caso, nos vamos a ver, digamos, favorecidos desde el punto de vista de la experiencia estética, viendo a Carmen tal cual es.
Claro.
Y sucediendo en el escenario lo que.
Sí, mira, eso siempre lo hablamos sucedió. Muchas veces con Marcelo, ¿no? Él me dice, sí, pero vamos a ver, o sea, si quieren hacer otro final, Dios mío, escriban nuevas óperas, claro. Escriban, hagan una ópera nueva con la historia que quieren contar, no utilicen las obras maestras que ya están escritas y le quieran cambiar el final, y es verdad, se dejen quietito, no me cambie el final del Quijote, no me cambie el final de la Dama de las Camelias, déjelo que está muy bien como está.
Te vamos a ver en el recital haciendo La Habanera, pero bueno, a lo mejor podemos ilusionarnos con un día verte haciendo el papel completo, la ópera completa, acá en Montevideo.
Oh, me encantaría.
¿Sí?
Sí, claro.
Y bueno,
imagínate, yo es un rol que adoro, amo, sí. Lo he llevado por todas partes del mundo.
Por cierto.
Por todas partes, no, por muchas partes del mundo.
Bueno, pero...
El mundo es muy grande, pero sí he tenido la inmensa fortuna de hacer en muchísimos países y hacer muchísimas representaciones, como ciento y tantas, y... muchas producciones, y la verdad es un rol que adoro. Nunca me he cansado de hacerlo y no creo que a esta altura me canse de hacerlo.
¿Dirías que es tu rol, como si dijéramos la Tosca de Calas? Bueno,
quizás,
¿sí?
Quizás, aunque yo he hecho más de 53
roles. No, por eso sé escena. Que hay muchos, por eso me pregunto.
Si entonces, es, si es pero quizás es con el que más se me asocia y bueno, el que me ha abierto más puertas ha sido este rol. Yo lo entiendo de una manera muy particular, quizás también el hecho de ser española, de estar en el mundo gitano, pues también claro. Todo eso es un compendio de diferentes cosas que bueno, que hacen que yo no lo entienda de una manera y bueno, pueda brindar al público la manera en que yo lo siento y lo veo, que es mi manera particular, ni es mejor ni es peor, es la mía.
recital, va a estar Tchaikovsky, sí, sí, va a estar Camille Saint-Saëns, uh-huh, va a estar Verdi.
Sí.
Ahí hay cosas interesantes también, desde luego Dalila.
Dalila, por ejemplo. Sí, sí, Dalila, Azucena. He querido elegir algunas áreas de roles que todavía no he hecho.
Ajá.
Porque en un futuro me gustaría hacer alguno de estos roles. Entonces, un recital es una buena manera de probar ciertas áreas que siempre me han gustado. Creo que también estoy en un punto de mi vida en el que vocalmente y la madurez de vida te permite afrontar estos roles, digamos, de una manera mucho mejor, más saludable, y creo que es un buen momento.
Una palabra en el final sobre ese inmenso artista con el que te ha tocado colaborar y que lo mencionaste, que es Plácido Domingo, tan grande que ahora, de hecho, porque bueno, así lo ha decidido conforme a su edad, bueno, ahora canta como barítono, uh-huh, y hace papeles de barítono, es un artista como tal vez no haya habido ningún otro.
No hay ningún otro como él, es único.
Talento,
lo que él ha hecho,
don humanístico,
solo él no puede hacer, porque además tiene esa fortaleza física y mental que no tiene parangón. Yo no conozco a nadie.
Física y mental.
Sí, sí, física y mental, porque hay que tener una fortaleza muy, muy grande para mantener el tipo de vida e itinerario que tiene. Y además que es que le gusta, o sea, él se aburre. Si está más de un par de días en un sitio sin hacer nada, se aburre.
Siempre me impresionó su manera de profundizar en el conocimiento de los personajes. Me ha tocado conocer a muchos artistas en el mundo de la ópera y he notado que no siempre se da eso, cuando uno pensaría que es lo más básico, lo más natural, que un cantante profundice en el conocimiento del personaje que va a representar. En el caso de Domingo es realmente impresionante el conocimiento que tiene. Sí, lo ha puesto por escrito. Incluso es algo muy notable en el
tema. Totalmente. Eso, ¿no? O sea, él tiene.
Lo estudioso.
Es muy estudioso y aparte tiene una inteligencia como pocas personas que yo he conocido. Sí. La verdad. Tiene una memoria espectacular. Y después es muy, muy inteligente. Es increíble. Entonces, tú le ves como maneja todo, la información, las ideas. Es un personaje muy particular y es único, increíble. Yo a veces digo, siempre lo comentamos a veces con la familia o con colegas, ¿no? Decimos, no sé, él es extraterrestre, no es de este mundo. Sí, porque él tiene una capacidad absolutamente fuera de lo normal.
Claro, porque cuando uno lo compara, por ejemplo, con Pavarotti, que tenía un gran instrumento, o uno con muchísimos otros artistas, algunos de estirpe más germánico, lo que sea, siempre va a encontrar alguna cualidad que no tiene. Pavarotti tal vez no era un gran actor, como si lo es Plácido, y así otros ejemplos. Realmente, su constelación de cualidades es como
tú ves, es muy única, completa, ¿no? O sea, claro, evidentemente cada artista tiene sus cualidades, y comparar a unos con otros, pues siempre el ser humano siempre va a querer comparar, pero la verdad es que lo que cada artista puede decir creo que es algo individual, no,
claro,
es repetible,
también hay que saber apreciar eso.
Pero lo que se da en Plácido es algo muy, muy especial, su capacidad yo no se la he visto a nadie. Como hemos dicho antes, después, como tú dices, se une el don de gente, su carisma,
sí, claro,
y esas ganas de vida, de disfrutar. Cuando sale al escenario, él es un gran comunicador, ama lo que hace y lo estará haciendo hasta el día que se marche. Yo creo que se marchará encima de un escenario, se marchará para el otro lado cuando le toque, que espero que sea, que tarde muchísimo. Pero ves, él se reinventa además, o sea, él nunca va a dejar de tener actividad, porque sabe que como cantante Hay un, pues, en fin, hay un límite, pero claro, sí, imagínate, sí, la edad que tiene y sigue cantando con la voz muy fresca. Él canta como Plácido, ¿ok? Me da igual que cante de tenor, de barítono, sí, de lo que sea, yo quiero escucharlo.
Claro.
¿Mm? Porque lo que él transmite cuando canta es algo impresionante, impresionante. Y que una persona con la edad que él tiene tenga la frescura vocal que tiene, y que se suba en escenario, se tire al suelo, que haga,
es milagroso.
Son cosas, sí, sí, sí. Es increíble.
Bueno, repito los detalles, va a ser aquí, en el Teatro Solís, la noche del 27 de agosto, Nancy, Fabiola Herrera, junto al pianista francés Pierre Vallet. ¿Ya has cantado con él? ¿Va a ser la primera vez?
Mira, Pierre ha sido mi coach. Cuando hice la primera vez Carmen en el Metropolitan,
bien,
fue mi coach de francés y ha sido mi coach de francés en varias ocasiones. He trabajado muchos roles con él y curiosamente es nuestro primer recital juntos, porque bueno, llevamos muchísimo tiempo queriendo trabajar de esta manera, hacer conciertos juntos. Y bueno, se dio esta oportunidad.
Sí, esa oportunidad.
Y él está muy feliz porque además él le encanta la zarzuela, no la ha tocado en recitales. Está también muy contento. Las piezas que hemos elegido, las áreas de zarzuela que hemos elegido son maravillosas también. Tenemos una buena selección de nuestro género. Y bueno, estamos la verdad que muy contentos de poder realizar este proyecto.
Oportunidad para ustedes y oportunidad entonces para los espectadores montevideanos uruguayos de venir al Solís esa noche. Nancy, Fabiola Herrera, muchas gracias,
gracias por esta conversación. Y los invito a todos, que vengan los niños, que los papás traigan a los nenes. Sí, hay que acostumbrar.
Bueno.
Ahí comienza. Hay que, y a las personas que nunca hayan venido a experimentar un concierto de zarzuela o de ópera en vivo, no piense que es algo, es un género que, bueno, no voy porque no lo entiendo. Yo creo que la música no hay que entenderla intelectualmente, hay que venir a sentirla,
sí, sí, de que haya,
a sentirla. Y creo que se pueden sorprender mucho. Además, aparte, la voz humana escuchada en vivo, sobre todo la voz lírica, operática, que tiene un entrenamiento para alcanzar una potencia en un teatro que no lleva micrófono, o sea, no es una voz microfonada, es una experiencia también muy linda de experimentar en vivo. Es bien diferente a cuando la ves en la tele, a cuando la ves en una canción. Entonces, aquellas personas que no se hayan atrevido, las invito a que quieran venir a disfrutar de una tarde de buena música y que se animen y traigan a sus hijos también.
De buena música, y lo subrayo yo con una de las grandes voces del mundo lírico, es así.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias por esta conversación.
Muchas gracias.
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.